Gracias al Señor por lo que se comparte, gracias por cuando surge de la experiencia de la fe en la palabra de Dios, el compartir es compartir la vida. Y quería hablar de algo que está relacionado con lo que estamos viendo, con la oración, pero que también estamos viendo ese conocer y reconocer a Cristo como nuestra vida, ¿verdad? Y como nuestra vida individual y como nuestra vida como congregación, como cuerpo de Cristo y como parte de la Iglesia, de toda la Iglesia del Señor. Así que la unidad, la unanimidad, el corazón unido en la vida y el amor de Cristo, cosas que hoy muchos creyentes desconocen o que se llaman creyentes, y lo peor, no tienen ningún interés en entenderlas, recibirlas y vivirlas. Una y otra vez el Señor nos recuerda que nos ha llamado a una vida que el hombre no puede entender, que está muy por encima de todos los niveles de conocimiento o de percepción del hombre, y que estamos unidos a Él y somos uno con Él en espíritu. Y esa es una realidad tan fuerte, tan poderosa, ¿verdad? El Señor Jesús rogó al Padre antes de partir de este mundo para que sean uno. Y otra vez lo que hemos compartido últimamente también en Romanos 8:6, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Y desde la muerte no se puede percibir. La única cosa que puede uno ver desde la muerte es una noción que la muerte nos da de la vida, pero no está la vida, es un concepto, una noción, ¿verdad? Y es peligroso ir avanzando en la elaboración de conceptos sin vida, porque entonces ya es una pena, ¿verdad? Así que en Juan 17:13, es el Señor dirigiéndose en oración al Padre. Pero ahora voy a ti y hago esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay tantas cosas en esta petición del Señor Jesús y lo que el Señor Jesús pide al Padre siempre, en este momento en que Él ya se va a entregar a la muerte, pero en cada momento, porque el Señor Jesús es maravilloso y es uno con el Padre, ¿verdad? Y cómo insiste en que seamos uno. Y esto puede ser otra vez un concepto, ¿no? O puede ser una realidad maravillosa. Porque como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y estamos entrando en la vida gloriosa del Espíritu de Dios, en el conocimiento y en el percibir y oír las cosas que dice el Espíritu. Ahora, la respuesta a su oración en los primeros discípulos también lo conocemos en Hechos capítulo 5, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto es fuerte, que nos dé este testimonio del Espíritu de Dios. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora vayamos a ver lo que hay hoy. Hemos visto esta respuesta espontánea del corazón de todos aquellos que creyeron, ¿verdad? Y que era también la respuesta a la oración del Señor Jesús al Padre. Ahora, el cumplimiento de la palabra del Señor hoy en Mateo 24 y versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas estas cosas, porque toda la palabra de Dios exactamente tiene cumplimiento siempre. Y ahora estamos viendo, uno percibe, cuando quiere estar unido al Señor y sabe que está unido porque Él lo ha unido a uno al Señor, y percibe lo que está pasando y que es justamente lo que Él ha hablado. Y cuando uno no está velando, cuando uno no está ardiendo en el amor de Dios y en el deseo de cumplir el mandamiento del Señor Jesús, tiene que ocuparse en mirar y criticar las deficiencias o debilidades de los demás hermanos. Y así tiende a debilitar, a desunir, a consumirse los unos a los otros. Toda la fuerza de la vida de Jesús en uno tiende a la unión y a la colaboración en el cumplimiento del ministerio que Él nos ha dado. Ahí hay comunión, edificación, fruto y gozo. Ahora dice en Proverbios 15, 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Proverbios 18, 33, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y en Cantares 2.15, cazándos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Ahora, cuando se está buscando con solicitud la unanimidad, escucha atenta, cuando uno está buscando con solicitud la unanimidad, escucha atenta y fervientemente la comunicación de otro, sus razones, sus argumentos o propósitos, y se une a él, ofreciendo, después de escucharle y entenderle, lo que pueda contribuir a la colaboración, a la acción conjunta. Cuando uno, sin terminar de escuchar a otro, ya le está contradiciendo, solo está trayendo discusión, desaliento y división, ya que es solo su amor propio el que está participando, desbaratando la comunicación y llamando al debate infructuoso del amor propio de cada uno. Es la negatividad que, como ya nos ha mostrado el Señor, es la negación de su nombre. Si eres creyente con tu actitud y sentir negativo, estás negando el ser y el nombre de Dios en su trazado y obra de toda tu circunstancia, en su diseño, dotación y sustentación de tu persona, en su maravilloso propósito expresado para contigo, en su infinita sabiduría, delicadeza y amor para contigo en ese preciso instante, como parte de su propósito y en su presencia en toda la circunstancia y en ti y en cada momento y en ese momento. Es una actitud que bloquea todo tu ser, incluido el cuerpo, cerrándolo a la vida, administración y amor de Dios y abriéndolo a numerosas disfunciones y enfermedades somáticas, psíquicas y espirituales. Velemos con los automatismos incorporados en nuestra naturaleza terrenal. El contradecir automáticamente puede llegar a ser algo inconsciente, pero que arruina la unanimidad y la ilusión en la hora del Señor. Se necesita velar para echar fuera a esos automatismos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es porque no se está velando, andando circunspectamente y enfocando y dirigiéndose fervientemente al objetivo común, glorificar al Señor, manifestar su nombre en la unidad y unanimidad en el cumplimiento de su mandamiento. Velemos que el diablo es muy astuto y usa cada distracción para desparramar en lugar de recoger y unir. En Efesios capítulo 6 y versículo 10, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que cuando no quiero nada, como dice este Salmo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando no quiero nada es cuando lo tengo todo. Mis hermanos son su pueblo, su especial tesoro. Su amor está en ellos. Él los ha dotado y también los ha limitado como ha querido para glorificarse en ellos. Todos mis hermanos. No estoy puesto para criticar, ni lamentarme, ni quejarme, ni para menospreciar, ni decepcionarme, ni desanimarme o debilitarme ante las limitaciones de otros, no estoy puesto para eso, sino para amar, tampoco para hacer que otros obedezcan, no estoy puesto para eso, sino para obedecer yo. Cuando me siento molesto y ante las debilidades o limitaciones o frialdad de mi hermano me irrito y pienso que es necesario que él cambie para verle con buenos ojos y poder tener una buena relación de amor con él, es una evidencia de que yo necesito cambiar, caer en la tierra y morir. El Señor dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora en Juan 12, y versículo 24, yo sé que todos estos son versículos que conocemos bien, pero precisamente porque los conocemos, Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Juan 12, 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca o no habite en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, de conseguir algo, a obedecer en todos. Se está hablando de estos temas, estoy oyendo, continuamente se mencionan estas cosas. el anhelo del corazón natural es conseguir cosas siempre. El corazón natural, en la medida de la dotación que tiene, busca lo que puede conseguir para disfrutar, para hacer lo que le da la gana. Eso es lo que hay, ¿verdad? Es lo que nos rodea, y nuestro corazón natural es también así. Así que, de conseguir algo, a obedecer en todo. Dios mostrará su poder y gloria en los débiles para que en su tiempo nadie pueda excusarse ante él. Si los menos dotados, los débiles, le han glorificado al reconocerle, al creerle, al darle su verdadera y total autoridad y poder en el universo, en toda la vida, en ellos y para con ellos, los más dotados y fuertes no tienen ninguna excusa. La gloria del hombre es ser vacío de toda gloria propia, de modo que en él pueda mostrarse y ser vista su verdadera gloria, que es la gloria del único que es glorioso. En la sencillez, la humildad, el vaciamiento, la naturalidad, la obediencia, la sujeción, la fe y confianza en y abandono a y dependencia de Dios, de Jesús, la verdad y gloria del hombre, resplandece y restringido el poder y la gloria de Dios, de modo que no es Él, sino el Padre, el que hace las obras. No es Él, sino el Padre, el que es visto al verle a Él. Ahora quiero citar algunos textos de Murray. Simplemente repito algo de lo que ya hemos leído en Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y dice Andrew Murray: ¿qué tesoro indescriptible tenemos en esta oración sumo sacerdotal? Allí el corazón de Jesús es dejado abierto a nuestra vista y vemos lo que su amor desea para nosotros. Allí los cielos son abiertos para nosotros y aprendemos lo que Él, como nuestro intercesor, está pidiendo y obteniendo para nosotros del Padre continuamente. En esa oración, la unión mutua de los creyentes tiene un lugar más grande que cualquier otra cosa. En su oración por todos los que en el futuro han de creer, esta es la principal petición. Tres veces repite esa oración por su unidad, los versículos 20 al 26. El Señor nos dice llanamente por qué Él lo desea tan fuertemente. Esta unidad es la única prueba convincente al mundo de que el Padre le ha enviado. Es algo para que a veces no meditamos en esto, ¿verdad? Y parece que lo importante es todo lo que hacemos, lo mucho que hacemos, lo mucho que nos movemos y hacemos y damos y predicamos, y no es eso. Y aquí lo tenemos muy claramente expresado, ¿verdad? Con toda su ceguera, el mundo sabe que el egoísmo es la maldición del pecado. Ayuda poco que los hijos de Dios digan que han nacido de nuevo y que son felices, que pueden hacer maravillas en el nombre de Jesús o probar que lo que enseñan las Escrituras es verdad. Cuando el mundo ve a una iglesia de la que se expulsó el egoísmo, entonces reconocerá la misión divina de Cristo, porque Él ha causado tal maravilla, una comunidad de hombres que de verdad y de corazón se aman. El Señor habla de esta unidad tres veces como reflejo de su propia unidad con el Padre. Él sabía que esta generación era, que esta era la perfección, Él sabía que esta era la perfección de la Trinidad, el Padre y el Hijo como personas distintas y sin embargo perfectamente uno en la comunión viva del Espíritu Santo. Y Él no puede contemplar, Murray dice imaginar, pero no me atrevo a poner esa palabra para el Señor, ¿verdad? Él no puede contemplar nada más alto que esto, que su pueblo creyente sea uno con Él y en Él sea uno con los demás, así como el Padre y Él son uno. La intercesión del Señor Jesús puede mucho, es totalmente prevaleciente. Lo que Él pide lo recibe de su Padre, pero he aquí, la bendición que desciende no encuentra ninguna entrada en los corazones donde no hay puerta abierta ni lugar preparado para recibirlo. ¿Cuántos creyentes hay que ni siquiera desean ser uno con el Padre y el Hijo, como el Padre son uno, están tan acostumbrados a una vida de egoísmo y amor imperfecto que ni siquiera anhelan semejante amor perfecto. Posponen esa unión hasta que se encuentren en el cielo. Sin embargo, el Señor pensó en una vida en la tierra cuando Él dijo dos veces que el mundo conozca. Que sean uno, así como nosotros somos uno. La Iglesia debe ser despertada para comprender y valorar esta oración correctamente. Esta unión es una de vida y amor a la vez. Algunos la explican como haciendo referencia a la vida unión escondida que une a todos los creyentes, incluso en las divisiones externas. Pero esto no es lo que el Señor quiere decir. Él habla de algo que el mundo puede ver y algo que se parece a la unión entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La unidad oculta de la vida debe ser manifestada en la unidad visible y la comunión de amor. Solo cuando se hace imposible para los creyentes en los diferentes círculos más pequeños en los que están asociados vivir en la unidad plena de amor con los hijos de Dios que les rodea, solo cuando se enteran de que una vida de amor el uno al otro como Cristo a nosotros y el Padre de Él es simple deber y comienzan a clamar a Dios por su Espíritu Santo para orarla en ellos. Solo entonces habrá una esperanza de cambio en este respecto. El fuego se extenderá de círculo en círculo y de iglesia en iglesia hasta que todos los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios se consagren a habitar en amor como Dios es amor. ¿Y qué vamos a hacer ahora mientras esperamos y deseamos apresurar ese día? Que cada uno que toma fervorosamente la palabra del Maestro, así como yo, así también vosotros, que él empiece por su propio círculo, y en ese círculo, primero consigo mismo. Como quiera débil o enfermiza, como quiera perversa o irritante que puedan ser los miembros del cuerpo de Cristo, con que Él está rodeado, que Él viva con ellos en estrecha comunión y amor, sea que ellos estén o no dispuestos para ello, sea que ellos le acepten o rechacen, que los ame con un amor como el de Cristo. Sí, amarlos como Cristo lo hace debe ser el propósito de su vida. Este amor encontrará un eco en algunos corazones, por lo menos, y despertará en ellos el deseo también de buscar la vida de amor y perfecta unidad. Pero ¿qué descubrimientos ese esfuerzo traerá de la impotencia del creyente que hasta ahora ha sido satisfecho con la vida cristiana ordinaria sin alcanzar para nada este nivel? Él pronto se dará cuenta de que nada puede servir sino una consagración indivisa personal. Para tener un amor como el de Cristo, debo realmente tener una vida como la de Cristo. Tengo que vivir con su vida. La lección se debe aprender de nuevo que Cristo, en el más amplio sentido de la palabra, será la vida de aquellos que se atreven a confiar en Él para eso. Los que no pueden confiar con plena confianza no pueden amar con un amor total. Creyente, escucha una vez más el camino sencillo para semejante vida. En primer lugar, reconoce tu llamado a vivir y amar solo como Cristo. Confiesa tu incapacidad para cumplir con ese llamado, incluso en lo más mínimo. Escucha la palabra, que Cristo está a la espera para adecuarte para cumplir con ese llamado, si tú quieres darte sin reservas a Él. Haz entrega en esto, que consciente de ser totalmente incapaz de hacer nada por tu propia fuerza, te ofreces a tu Señor para que obre en ti así el querer como el hacer. Y cuenta a continuación con más confidencialidad en Él que en el poder de su intercesión incesante puede salvar por completo para trabajar en lo que Él ha pedido de su Padre para ti. Sí, contar con Él, que ha dicho al Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que Él pueda manifestar su vida en ti con poder celestial. Queridos compañeros cristianos, la unidad de Cristo con el Padre es nuestro modelo tal como ellos nosotros hemos de ser uno. Amémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, vivamos unos por otros. Para ello nuestro amor es demasiado pequeño, pero oraremos fervientemente que Cristo nos dé su amor con el que amar. Con el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, seremos tan uno que el mundo conocerá que esto es ciertamente la verdad, que el Padre envió a Cristo al mundo y que Cristo nos ha dado la misma vida y el amor del cielo. Y ahora hace una oración, Andrew Murray. Padre Santo, sabemos ahora con qué peticiones Él, que vive para siempre, para interceder continuamente, se acerca a ti. Es para la perfecta unidad de sus discípulos. Padre, también nosotros queremos suplicar a ti por esa bendición. ¡Oh, qué dividida está tu iglesia! No es la división de idioma o nación lo que deploramos, ni aún la diferencia de doctrina o enseñanza que tanto nos agravia. Pero, Señor, la falta de esa unidad, de espíritu y amor, por los que tu iglesia debe convencer al mundo de que ella es del cielo. Oh Señor, deseamos confesar delante de ti con profunda vergüenza la frialdad y egoísmo y desconfianza y amargura que todavía en estos tiempos es vista entre tus hijos. Confesamos ante ti nuestra falta de ese ferviente y perfecto amor al que nos has llamado. Oh, perdona y ten misericordia de nosotros. Señor Dios, visita a tu pueblo. Es a través de un espíritu que podemos conocer y mostrar nuestra unidad en el único Señor. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente en tu pueblo creyente para hacernos uno. Que sea sentido en cada círculo donde hijos de Dios se encuentran unos con otros lo indispensable que es una íntima comunión en el amor de Jesús. Y que mi corazón también sea liberado del egoísmo para darme cuenta en la comunión con tus hijos cómo somos uno. Así como tú, Padre, y tú, Hijo, sois uno. Amén. Bueno, este es el escrito de Andrew Murray, en ese darnos entendimiento, como él lo recibió también, de lo que es ser como Cristo en su unidad con el Padre. ¿Y qué es lo que pidió el Señor al Padre? Pues que sean ellos uno, como tú y yo somos uno. No dijo que sean uno como mejor les parezca o como un pueblo demócrata, ¿no? Como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Y rogó y volvió a rogar. Y la intercesión de Cristo es permanente porque Él es nuestro sumo sacerdote y está delante del Padre pidiendo por nosotros estas cosas. Y Él pidió para los que viniéramos después de aquellos primeros discípulos que estaban con él. Así que cuando vamos aprendiendo estas cosas y vemos la grandeza, la gloria, la dimensión o la naturaleza en la que él nos ha puesto y que su misma naturaleza, con su mismo sentir, con su mismo amar y con su misma unidad con el Padre, nos ha puesto así. Esto que tiene que ver con tantas cosas como se oyen en las congregaciones. Muchos van y asisten para pasar un buen rato y oír cosas halagüeñas que les hagan tener fuerza. No tiene nada que ver. El Señor nos ha hecho uno. Pero uno en la misma unión que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así que eso es un privilegio tan grande. Estamos unidos al Dios infinito, personal, omnipotente, indescriptible y glorioso, justo y santo. Estamos unidos a ese Dios bueno y somos uno con el Padre, con el Hijo, como ellos son uno, ¿verdad? Y qué pocas veces somos conscientes de esto cuando nos dirigimos al Señor, cuando oramos. Y qué pocas veces somos conscientes cuando estamos con los hermanos. A veces se oyen las conversaciones y se habla de lo que sea, del deporte, de no sé qué, de no sé cuántos, de la tecnología. No se habla del Señor. Nada. Entonces, si somos uno, unidos a Él como el Padre, unido al Hijo el Hijo al Padre y nosotros en Él, unidos a Él por Él mismo, y lo está obrando en nuestras vidas, entonces, ¿qué importa lo que pasa con el deporte, lo que pasa con todas las cantidades de disparates que oímos continuamente, que están pasando en el mundo? ¿Qué importa con la capacidad que uno tenga para hacer una cosa o para aprender una cosa, para demostrarla? No tiene nada que ver. No somos de este mundo, lo dice el Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que estamos en una naturaleza que es totalmente ajena. No tiene nada que ver con la naturaleza del mundo, del hombre natural. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y lo que es nacido de la carne, dice el Señor, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y la carne para nada aprovecha, dice el Señor Jesús. Es nuestro Señor. La carne para nada aprovecha. Bueno, yo tengo un buen coeficiente intelectual. No aprovecha para nada. Si crees, mejor es estar unido a Cristo, como están el Padre y el Hijo. Esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y sin embargo, todas las ofertas de esta generación y todos estos emprendedores cristianos, que innovadores, emprendedores, y lo único que están haciendo es tratar de estimular el amor propio, ¿verdad? Y si tienes alguna dotación especial, enseguida vendrán a decirte, oye, tú vales, tú tienes esto, tú puedes colaborar y puedes además innovar las cosas y podemos hacer esto y lo otro. ¿Qué es lo que el Señor deseó, pidió al Padre en esa unidad nuestra? Que el mundo pueda ver que el Padre envió al Hijo. Porque el hombre es incapaz de amar. Es incapaz el hombre de tener otros hermanos a quienes amar sin límites, sin críticas, sin juicios, sin quererles hacer cambiar. Amarles como el Señor Jesús nos ha amado, sin críticas y sin juicios, y entregando, poniendo su alma. Que por más vueltas que le demos y por más veces que intentemos acudir al Calvario, ¿cuánto nos cuesta darnos cuenta, verdad? El que se entregó por nosotros es limpio, es santo, infinitamente santo. Y se entregó por nosotros, sin reprocharnos nada, ¿verdad? Es realmente cuando lo recibes en el corazón y te das cuenta, como también nos ha escrito Andrew Murray, ¿no? La total impotencia que hay en nosotros para ese amor. Entonces tenemos que rendirnos al Señor y caer en la tierra y morir. Bueno, todo esto es un llamado también a que nos examinemos delante del Señor. Porque el testimonio y todo lo que el Señor en ese tiempo final de su ministerio en la tierra rogó al Padre es que en nuestra unidad el mundo pudiera darse cuenta que el Padre envió al Hijo al verle en nosotros, al ver que lo que jamás los hombres pueden conseguir, porque sí, los hombres harán asociaciones, comunidades y cosas de estas, pero amor no. Para que el mundo pueda ver, estos de verdad se aman. Tienen que ver nuestro amor, y nuestro amor tiene que ser manifiesto, tiene que ser percibido por las personas. Y dice el Señor que ese es lo que Él ha hecho para con nosotros, para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Así que, como dice Andrew Murray, si es igual, podemos decir que somos felices, que somos cambiados, podemos explicar muy bien las Escrituras. Si no es visto el Señor en nuestra unión, en nuestro amor, el testimonio es un poquito así intelectual, no es vivo y poderoso. Así que qué hermoso poder recibir esto con el corazón abierto, como nos está hablando tanto en este último tiempo el Señor, que las cosas que Él nos ha dado son celestiales y el hombre natural no percibe, y para él son locura. Así que tener un buen esquema y poder presentar el esquema y poder explicarlo está muy bien, pero no es la sustancia, que es nuestra unión vital con Cristo en su naturaleza, en su nombre y en su amor, y por lo tanto en su voluntad día a día, en su guía. Y eso es la expresión. A veces pensamos, no percibimos lo que el Señor precisamente habló. Rogó al Padre para que fuésemos uno, de manera que el mundo pudiera conocer que el Padre envió al Hijo. A veces esto suena un poco raro, ¿no? Pero eso es la verdad, eso es la luz. Así que es en nuestro amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, poniendo la vida los unos por los otros del todo, con el corazón abierto, sin críticas, sin pensar, bueno, si este y esta no estuvieran, pues estaríamos mejor, porque lo único que hacen es enredar, ¿no? Y eso no es. Es amar a cada uno de nuestros hermanos. Y si desaparece toda esa levadura, ¡oh, qué maravilla!, ¿verdad? Resulta que hay una comunidad, hay un grupo de hombres y mujeres, y no puedes detectar nada de egoísmo. Se aman, no buscan lo suyo. Esto es el amor, ¿no? Lo vemos, ¿no? Así que dar testimonio del Señor, por supuesto. Proclamar la palabra del Señor, por supuesto. Pero la sustancia donde tienen que ver esa realidad que nosotros hablamos es en nuestra vida, porque el Señor, digamos, no vino para que uno fuera convertido, sino para que los que creyeran en Él fueran uno, fuéramos uno, ¿verdad? Evidentemente fuéramos convertidos, pero fuéramos uno, porque esta es su voluntad, es su poder y esta es su oración como nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Y cuando ves estas cosas, pues lo único que puede uno hacer es maravillarse y desear vivir eso, y también darse cuenta de que es cierto que a veces, pues, cuando empezamos a percibir cosas de ese nivel celestial, para vivirlas aquí en la tierra, pues empezamos, puede ser que primero estemos soñando con conseguirlo, y es imposible. Cuando uno se da cuenta, es imposible. Eso solo es el Señor viviendo en nosotros, y el Señor solo puede vivir en nosotros cuando estemos completamente rendidos y entregados a Él. Y cuando estemos completamente rendidos y entregados a Él, el amor que va a surgir de nuestro propio corazón es su amor. Y su amor sí es un testimonio, porque es la naturaleza y el carácter de Dios. Así que estamos aquí para que Cristo exprese la gloria, el nombre maravilloso de Dios, pero la gloria, el nombre maravilloso de Dios sin relaciones, suena raro. Es en las relaciones entre nosotros. Es en nuestro amarnos. Y en nuestro no estar mirando de reojo al hermano o a la hermana, aunque pudiera haber motivos, no estar mirando, sino amarle, pues no tiene más capacidad, pues gracias al Señor por la capacidad que le ha dado, todo viene de Dios, ¿verdad? Podría ser algo estupendo para todo lo que queremos hacer y no, porque no funciona bien. Pues gracias al Señor por ese hermano, por esa hermana. Ahí está el amor. No en que hagamos personas estupendas y un equipo estupendo, sino en que nos amemos, ¿verdad? Y el amor es eso, es darse por lo vil, por lo menospreciado, por lo débil, por lo que no es, y darse. Y darse quiere decir amar, sentir fluir el amor en el corazón, no solamente soportar y aguantar, sino darse. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, esto es lo que el Señor Jesús pidió al Padre ya cerca de su entrega en la cruz. Y qué bonito que podamos recibir eso y recibir el poder de la respuesta a esa oración en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida. Y que puedan decir, como dicen, como decían, porque es un dicho que se extendió en aquel tiempo, y entre los enemigos de los cristianos, y se extendió ese dicho, mirad cómo se aman. ¿Ha disminuido el poder de Dios? ¿Se ha debilitado el nombre de Dios? ¿La oración se ha hecho débil? La oración del Señor Jesús, su oración es poderosa eternamente, es nuestro sumo sacerdote y está a la diestra del Padre. Así que bueno, pensemos en estas cosas, que tenemos mucho más, mucho más, mucho más para vivir. Pero eso nos lleva a caer en tierra y morir. Sin eso no se puede entrar en esa vida, ¿verdad? Sí, por supuesto que la vida natural no entiende y además le parece locura. Pero Él es nuestra vida, está presente. Todos los momentos de nuestra vida está en nosotros presente. Y cuanto más se hace notorio cuando es en nuestra comunicación como congregación o con otros hermanos, ¿verdad? Que hay esa transparencia, que hay esa libertad para amar, que hay esa dependencia total y confianza total en el Señor para amar con su amor, con el mismo amor con que nos sentimos amados nosotros. Bien, como hemos dicho al principio, la unidad, la unanimidad del corazón unido en la vida y el amor de Cristo son cosas que hoy muchos creyentes desconocen y lo peor, no tienen ningún interés en entenderlas. Hablas de esto y, bueno, más bonito cuando hablan de cosas que es chistosas y cuando dicen cualquier cosa aparatosa del fútbol o del otro y sales, pero muerto. Sales muerto, pero con ideas en la mente que te han inculcado utilizando el nombre del Señor. Y qué hermoso poder entrar en eso. Si el Señor Jesús dejó los cielos, si vino aquí a la tierra, si estuvo todos esos años que estuvo sirviendo, recibiendo todo el desastre de sus criaturas rebeldes, enemigas, y lo hizo de una forma constante, clara, sin titubeos, hasta el fin. Y lo hizo porque nos ama así. Entonces, Él está en nosotros. En cuanto Él ya no está en el cuerpo que tuvo aquí en la tierra, sino que está en nuestro cuerpo, ya es diferente, ya ha cambiado, ya no se puede. Qué bonito, ¿verdad? Estamos en algo precioso. Y que el Señor sea glorificado, que Él pueda tener gozo de ver nuestro amor. Y otra vez, no es la idea de nuestro amor. Es la realidad de nuestro amor. No es que yo amo mucho a mis hermanos ideales y mis hermanas ideales. Les amo mucho, ¿no? A los reales con los que Dios me tiene. Qué hermoso, ¿verdad? Poder mirar y ver transparencia. Y sentir transparencia, por supuesto. Y ver transparencia. Es que es algo, es como un sueño. Pues esto es la verdad. Esto es lo que el Señor vino a hacer y lo que hoy podemos ya vivir, que evidentemente tendrá una recompensa tremenda en la eternidad, pero que hoy nos llama a vivirlo así. Es maravilloso. Gloria a su nombre.